Estar informado.
La verdad es que vaya racha, ojito, comienzo con una última hora de la que por ahora no tenemos demasiados detalles, pero tal cual. Un muro de contención ha caído este martes sobre una vía de la línea R4 de Rodalies, las cercanías en Cataluña, entre Lleida y Sant Sadurní d'Anoia, en Barcelona. Ha provocado el choque de un tren con pasajeros, según ha informado Protección Civil de la Generalitat Catalana. Por ahora se desconoce oficialmente si hay heridos, aunque se han producido numerosas llamadas a emergencias. Estaremos muy atentos. Antes, otro tren ha descarrilado entre Blanes y Massanet al impactar contra una roca y perder un eje. En ese caso se confirma que no hay heridos. Recordemos la alerta por lluvias durante todas estas jornadas en Cataluña. Seguiremos, ni que decir tiene, muy, muy atentos a esas últimas horas. Por lo demás, la actualidad de esta jornada sigue pasando por el accidente de tren en Adamuz, en Córdoba, que te resumo en cinco claves. Uno, la cifra de víctimas mortales se ha elevado esta tarde a 42, también oficialmente. Hace unos minutos la Junta de Andalucía ha informado de que esa cifra se acerca a la que podría ser definitiva, pero no descartan ningún escenario. Recordemos que queda por levantar la parte más gravemente afectada de los trenes Alvia. Dos, ahora mismo hay 9 personas ingresadas en la unidad de cuidados intensivos de varios hospitales. La mejor noticia es que se han registrado 3 nuevas altas. Ya son 86 los que han salido del hospital. 3. Los trabajos para remolcar el tren Irio ya han comenzado. 2 grúas están levantando los vagones volcados para enderezarlos y así despejar el camino. De esta manera, los equipos de rescate podrán tener el recorrido liberado para llegar hasta el tren Alvia, el de Renfe, y así seguir buscando posibles víctimas. Los trabajos entre esos metales están siendo muy precisos, muy complicados, cortando trozo a trozo, retirándolos con una máquina de precisión, porque la duda es que se puede encontrar. Lo explicaba Antonio Sanz, consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía.
Pues ahora los vagones que están bien se sacarán mediante una máquina y se están sacando mediante una máquina de la zona, y por otro lado, mediante una góndola se pretende elevar y sacar a los vagones más afectados en el caso del Lirio, lo cual permitirá que si hay que utilizar pues material de maquinaria pesada, si hay que utilizar otro tipo de recursos o utilizar vehículos que tengan que desplazar material, pues ya se puede hacer.
4. El gobierno no descarta ninguna hipótesis sobre el accidente, aunque eso sí, no es sabotaje. Ahora mismo la investigación se centra en determinar si la vía rompió una pieza del Irio o si esta pieza se desprendió por la rotura encontrada en la vía. En cualquier caso, estamos todavía en una fase inicial de los trabajos. Y 5. Hoy Renfe ha puesto en marcha el plan alternativo de transporte para conectar Madrid y Andalucía. El recorrido se hace en tren, salvo un tramo que se realiza en autobús para esquivar la zona del accidente. La compañía anuncia que las primeras horas del servicio ha funcionado con normalidad, pero que la idea es que solo se desplacen los que tengan motivos estrictamente necesarios. Enseguida lo comentamos, pero antes también quiero contarte lo que está pasando en el foro de Davos. La vida sigue y, madre mía, en Suiza está todo dispuesto y el foco puesto en el foco mundial. Atentos, porque va increciendo el pulso por Groenlandia. Ya lo comprobamos nosotros hace unos días cuando volvimos de allí y vimos el inicio del despliegue de fuerzas expedicionarias en el Ártico. Aquellos tipos de inteligencia preparando el terreno de lo que vendría después. Envío de soldados de Reino Unido, Alemania, Francia, Finlandia, entre otros, Noruega, Dinamarca, claro. Hoy el foro económico de Davos, allí los líderes mundiales han vuelto a demostrar que sigue en aumento la tensión entre Estados Unidos y la Unión Europea. A la espera de lo que diga mañana Donald Trump, que comparece, hoy el protagonista ha sido el presidente francés Emmanuel Macron. Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos, amenazó a Macron con aranceles del 200% a las importaciones de vino y champán por no apoyar su plan en Groenlandia, en Gaza. La verdad es que todo está entremezclado. Todo esto, como digo, por las disputas del Ártico, algo así como la guinda. De hecho, ya amenazó Francia a otros países europeos con más aranceles. Ya amenazó a Francia, perdón, a Francia y a otros 7 países europeos con más aranceles por participar en esas maniobras o expediciones en territorio danés, Groenlandia. Hoy Macron le ha respondido a Trump.
Preferimos el respeto a los matones, preferimos la ciencia a las conspiraciones y preferimos el Estado de Derecho a la brutalidad. Tenemos un lugar donde el Estado de Derecho y lo previsible siguen siendo las reglas del juego.
Desde Bruselas, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dice que la respuesta europea va a ser firme, unida y proporcional, y ha instado a Bruselas a impulsar su independencia militar respecto a Estados Unidos. Y tiene razón. Trump no está por la labor de rebajar la tensión, menudo es él. Insiste en que tomar Groenlandia es algo imperativo para la seguridad de Estados Unidos. Veremos qué ocurre. La tensión sigue escalando y más que escalará. A ver hasta dónde sombra buconadas. En cualquier caso, mañana llega Donald Trump a Davos, Suiza. Y conociendo al personaje, como diría Carmelo Encinas, lo más probable es que...
Cualquiera sabe.
Vete tú a saber, efectivamente.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Te comento algo sobre esa última hora. Ese muro de contención que ha caído sobre una vía de cercanías en Cataluña, la línea R4 de Rodalies, cerca de Sant Sadurní d'Anoia, en Barcelona. La Generalitat confirma que están atendiendo a 15 personas al menos por el descarrilamiento. Televisión Española habla de 4 heridos graves, entre ellos el conductor del tren. Otros medios, como La Vanguardia, se refieren a 20 heridos. Es lo último. Un muro de contención sobre una vía de cercanías. Vaya racha. Ahora en Barcelona. Enseguida ampliamos. Tiempo de tertulia con Agustín Peri y con Carmelo Encinas. ¿Qué tal, Carmelo? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
Agustín Peri, buenas noches.
Buenas noches.
Oye, no sé si lo sabes, pero el Madrid va 2-0 al Mónaco.
Sí lo sé, pese a lo que tú haces constantemente, ¿eh? Yo tengo gente que me apoya, que me respeta, que me respalda.
No te pido
respalda.
La opinión, que me importa un
no, sí me la has pedido, porque me vas buscando y me encuentras, al final me encuentras.
Vamos a ver, esto es servicio público, es para darte un dato, 2-0.
Un dato, sí, pues Mónaco. Ya me lo estaban dando por otro lado, ¿vale? Bueno,
vale.
Gracias, de todas formas.
De nada, gracias por venir a ti siempre.
Siempre que juega al Madrid, sí.
Bueno... Carmelo también es del Madrid, tío.
Sí,
y no me monta estos pollos.
Claro, yo soy más...
Es un profesional.
Siempre ha sido mucho más templado. Siempre ha sido mucho más templado que yo.
Chicos, ¿por dónde empezamos? Por el accidente ferroviario. Ayer hicimos la linterna en directo desde allí. Por el tema de Suiza, Davos, Donald Trump, Groenlandia, Unión Europea y rompemos un poco el paso. ¿Qué votáis, Carmelo?
Bueno, vamos a empezar preocupándonos por estos dos últimos accidentes, porque es verdad que no tienen nada que ver con
lo
que, con lo que hemos asistido. Esto es el temporal. Parece ser que en el caso del tramo ese entre Gélida y Martorell, pues es que se ha derribado un muro. Y estamos mirando todos los medios, a ver, sobre todo los catalanes, que estarán más cerca de la información. Y bueno, pues si se ha hablado de una veintena de heridos, 4 de ellos parece ser que con cierta gravedad. Bueno, el temporal ha derribado ese muro. Y en el otro caso, en el otro descarrilamiento, se debe pues a que también el temporal pues ha debido de precipitar una serie de rocas a la vía, y eso ha hecho saltar pues el eje del tren. En ese caso parece ser que no ha habido ningún tipo de herido. Es verdad que parece que en las vías férreas este arranque del año nos ha mirado un poco un tuerto, ¿no? Como se dice vulgarmente. Pero vamos, nada comparable con lo que hemos asistido estas últimas horas en Adamuz. Ángel, de lo que tú has tenido, digamos, una visión directa. de lo que ha supuesto aquello. Ahora que estamos viendo las imágenes, ¿no? Esas imágenes de los drones.
Y ojito, ojito, que queda el levantamiento del vagón más afectado, ¿eh?
Sí, pero fíjate, decía hoy el vicepresidente de la Junta de la Junta de Andalucía, y tenía cierto sentido, que hay 43 denuncias de desaparición y hay contabilizados 42 fallecidos. Es decir, lo más probable es que
sí, lo que pasa es que ya han identificado unos cuantos, ¿eh?
Sí, sí,
han identificado. Luego hay un lo que yo no entiendo, no sé, os pido una opinión. Es ese decalaje y es esa demora. 48 horas ya y seguimos así. No sé, igual tiene que ser así el protocolo, no digo que no, sí, Dios me libre.
La prudencia de la fuerza de seguridad para no colarse en esto.
O del juez.
Bueno, del juez, sí, claro.
No, por lo que nos explicaban, efectivamente sí es una decisión del juzgado, pero que tiene una explicación lógica. Es por la situación de los cuerpos, cómo se han encontrado. En muchos casos, bueno, no me voy a extender, pero por respeto a las familias, pero bueno, la situación de los cuerpos obliga lo primero a pedir a los familiares el ADN, a cotejarlo con las partes que se han ido encontrando y a partir de ahí poder certificar que el desaparecido pasa a ser muerto oficialmente. Es decir, no es un sumatorio de desaparecidos y muertes, sino que desgraciadamente pues va a ir bajando la de desaparecidos y aumentando la de muertos. Pero tienen que hacerlo de esta manera, porque por eso, por la situación en la que se han encontrado los cuerpos después de un impacto tan bestia y una caída por un talud a 200 y pico en un amasijo de hierro. ¿No? Esa es lo que nos explicaban los equipos forenses, ¿no?
Sí, y en esto además es que, por decirlo de una forma gráfica, no te puedes colar. Aquí tienes que acertar y claro, yo entiendo la desesperación de las familias que están esperando información, que están esperando que se confirme si sí, si no, en fin. Y eso debe ser, de verdad, a mí me parece lo más angustioso que me cabe imaginar.
Terrible, pero porque además viven pegadas, perdona que te interrumpa, me lo comentaba un compañero, a una esperanza que no es real. Es decir, o sea, que bueno, entiendo la fe y lo respeto muchísimo y lo entiendo, esa reacción, pero que es... me comentaba un compañero, que pasaban como una especie de cogerse de las manos y decir que habrá saltado, estará desorientado, a llorar, a desesperarse, a abrazarse. ¿Por qué? Porque es una situación en la que ya lo que quieres es que te digan con certeza que tu familiar es uno de los fallecidos, ¿no? Que está ahí, que ya lo tienen entero y ese muerto corresponde a tu familiar. Porque lo otro no va a ocurrir. Es decir, no ha pasado ya demasiado tiempo como para pensar, ojalá nos equivocáramos, que hay alguien desorientado que salió despedido del tren y está caminando. Eso no
parece.
No pinta.
En fin, se cumplen 48 horas, ya van como 50, del accidente de Adamuz. 42 muertos oficialmente, como decimos, Nekane.
Eso es, y el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, como comentabais, no espera que esa cifra vaya a aumentar mucho más, afortunadamente. Esta tarde se ha logrado acceder por primera vez a los vagones volcados del Albia, después de que las grúas hayan podido mover de las vías los vagones descarrilados del Lirio.
Se ha logrado ya con dos grúas desplazar el tren de tal manera que se ha logrado por primera vez abrir una vía expedita para que incluso vehículos ya puedan pasar y desplazarse hacia donde está el Albia.
Y ahora queda mucho trabajo por delante porque el Albia se va a trocear con maquinaria de precisión para preservar la investigación. En este sentido, hoy hemos conocido que se desprendió uno de los bogies, que es una estructura de cuatro ruedas, del vagón 6 del Lirio. Y ahora también se está trabajando para esclarecer si eso provocó la rotura de la vía o si fue al revés. También se están revisando los rodamientos de los trenes que pasaron por ese punto los días previos por si tuvieran alguna marca en las ruedas.
Peri, te toca.
Bueno, nosotros ayer adelantábamos esa situación del bogi, ¿no? que de hecho salió despedido 200 metros, nos decían fuentes de la investigación. Lo que están tratando de comprobar, porque evidentemente el motivo del accidente está ya claro. Ahora lo que hay que ver es por qué se ocurre, ¿no? Entonces, una de las hipótesis, o la hipótesis que cobra más fuerza entre los investigadores, insisto, que no cierran ninguna vía, es que las agujas del cambio pudieran haber quedado enganchadas en la parte de abajo del coche y haber ido rozando durante unos un kilómetro y pico, hasta generar un momento en el que se produce una palanca. Esa palanca es la que revienta el bogie, revienta, por tanto, la vía. Por eso en ningún caso se produce un aviso, porque es en el momento en que se revienta la vía, en ese trozo, es cuando se descarrila. No hay un aviso previo, no hay un momento previo en el que pudiera haber intentado frenar o encontrarse un obstáculo, nada de eso. Eso es lo que están mirando y por eso también está el vagón en cuestión inmovilizado, porque tienen que encontrar esa pieza y ver exactamente qué ha pasado. Esa es la hipótesis que cobra más fuerza, ¿no? Pero nada está cerrado y evidentemente pues llevará un tiempo, lógicamente.
Mira, ayer yo tuve la ocasión de charlar con el comandante Serrano, que es el jefe del Departamento de Biología de Criminalística de la Guardia Civil, al loro, no te puedes imaginar, los del ADN, los que te cogen
el
cachito de la víctima, de tal, bueno, menudo trabajo, ¿eh? Y efectivamente, ellos pedían calma, rapidez a la vez, y ojito a lo que hubiera ahí debajo.
Claro.
O sea, el trabajo tiene que ser, lo que está haciendo esta gente en esas condiciones, Dios mío de mi vida, qué delicado y sí, qué...
Sin lugar a dudas, es un trabajo de alta cualificación científica.
Sin duda.
¿Eh? En el que además no puede haber errores. Aquí no puede haber errores. Y ellos lo saben y por tanto pues tienen que afinar al máximo y puedo entender que el trabajo sea de una meticulosidad extrema. Te he escuchado con mucha atención, Peri, esto que explicabas del bogie. Bueno, yo creo que aquí toda la clave, desde mi punto de vista sobre la causa del accidente, para un no experto, la pregunta que uno se hace es que todo debe de estar en el vagón 6, es evidente, porque el vagón 5, el 4, el 3, el 2 y la cabeza tractora pasaron sin ningún tipo de problema.
Ya, pero en algún momento, claro, en caso de que ahí pase algo, tiene que pasar, que ocurrir.
Sí, pero claro, ¿por qué ocurre? ¿Por qué pasan esos 5 primeros vagones sin ningún problema? E incluso unos minutos antes habían pasado varios trenes también sin ningún problema. Entonces, hay que pensar que, bueno, esa explicación que dabas del bogie, pues pueda tener bastante verosimilitud. La vía, como en algún momento se ha deslizado, a mí me parece extraño que estuviera cortada a 40 centímetros. Eso no, porque si hubiera estado cortada a 40 centímetros, hubieran sufrido, digamos, ese problema, otros trenes que habían pasado inmediatamente antes o los primeros vagones de ese irio, ¿no?
No, o que el sensor te hubiera avisado. Es decir, si hay un trozo de vía cortado, te avisa, porque está todo tiene sensor.
Exacto, todo está cubierto con sensores.
En cualquier caso, un minuto, ¿eh?
Sí,
un minuto, exacto, de distancia, que hubiera pasado a lo mejor pasado un segundo,
sí,
después.
Efectivamente, esto es así.
Mala suerte.
Sí, la verdad es que ha sido una fatalidad tremenda, es una fatalidad tremenda, sin lugar a duda, y luego la fatalidad, efectivamente, de que a los 20 segundos pasara el Albia, que a lo mejor con que hubiera pasado, tres minutos antes, o 3 minutos después, le hubiera dado tiempo a la frenada y no haber chocado, porque la catástrofe se hubiera producido. No se hubiera producido de esta manera.
Pero fíjate, yo coincidiendo, vamos, yo creo que evidentemente es una fatalidad y es una desgracia lo que ha ocurrido. Yo sí creo que previo a todo esto, y sin que haya una correlación ni una línea de puntos, sí hay una percepción en la sociedad, que yo creo, en la sociedad en general, no hablo de ideologías, yo pertenezco a una generación que nos santiguábamos antes de subir al avión y al despegar y que aplaudíamos al aterrizar, ¿no? Porque aquello nos parecía raro, ¿no? Bueno, yo soy hijo de marino piloto, pero a todos nos parecía raro esto de despegar en una mole y acabar aterrizando.
A mí me lo sigue pareciendo, ¿eh?
A ti te lo sigue pareciendo. Bueno, sí, sí. Claro, pues fíjate.
Mil veces,
pero esa sensación, no, yo creo, Carmelo, que no la teníamos con el tren. Y digo no la teníamos porque de un tiempo a esta parte, y ahí es donde yo creo y hago una reflexión ventajista, si queréis, pero creo que bastante realista con respecto al gobierno, que sí, desde hace par de años, casi 3 años, sí tenemos la sensación de que el tren ya no es, no sé si seguro, sino confiable. confiable. Y eso ocurre por las vibraciones, por los parones, por los retrasos. Fijaros que se cambió la normativa que antes permitía que tú cobraras a partir de, creo que era de 15 minutos de retraso, eso se ha cambiado.
Tenían que pagar demasiado.
Claro, porque tenían que pagar demasiado. Es decir, los problemas que han estado dando el tren en España y especialmente la alta velocidad constantemente y que llegó hasta el punto en el que el ministro, que ahora nos pida a todos calma, tranquilidad, y es lógico que lo haga, pero hombre, justo tú, que decía, acordaros, disculpe...
Spoiler...
Disculpen, bueno, perdón, pues no sigo. Pues me parece un poco que, ostras, lo voy a ser muy bestia, pero yo estoy convencido de que si esta tragedia ocurre con un gobierno de otro signo, estamos en la calle. Y a mí eso, que no quiero que la gente salga a la calle, pero que tampoco me exijan desde el gobierno cómo tengo que somatizar una desgracia como esta.
Le digo spoiler y sigue el tío.
Es que no puedo aguantar.
Por cierto, Peri, 4-0.
4-0.
Y yo aquí hablando contigo.
El gobierno presume de transparencia y, en efecto, como decía Agustín, pide calma.
Claro, dicen en el gobierno que están compartiendo información en tiempo real con todo el mundo, además de hacerlo con los partidos políticos, pero el caso es que ayer Feijóo dijo que él todos los datos que está conociendo los está obteniendo a través de la Junta de Andalucía y de los medios de comunicación. Hoy le ha respondido el Masaid.
Me quiero quedar en las palabras del líder de la oposición con ese reconocimiento expreso al trabajo tan complicado que se está haciendo en el terreno. También cómo ha reconocido la profesionalidad con la que se está trabajando, que es lo que nos demanda la sociedad.
Saiz, que también ha calificado a Santiago Abascal de tener una actitud ruin e inhumana por utilizar la tragedia para generar caos y desconfianza.
Peri, ¿te referías a eso?
Hombre, es que yo, desconfianza, pero vamos a ver, ¿cómo no vas a tener desconfianza? Insisto, no sé los motivos, pues no tengo ni pajolera idea, digo la hipótesis porque conozco lo que nos dicen desde dentro, pero no sé cuál es el motivo de esta tragedia. Pero hombre, desde que está Puente al frente, accidentes ferroviarios, lo que se considera accidente ferroviario, entre 200 y 250, descarrilamientos, 55, trenes averiados, 800, retrasos de trenes de más de 15 minutos, más de 30.000. Bueno, pues, ¿cómo no vas a desconfiar? Es que yo creo que hay una desconfianza lógica de la población, del usuario, en su sistema ferroviario, y la sensación es la de chapuza. Tal es esa sensación que lo que la campaña que se le ocurrió a nuestro ministro es la de disculpen las mejoras. Recordarlo,
sí.
Que es con la chulería y la prepotencia que le caracteriza. Entonces, a partir de... Claro, ahora cuando le dice a la sociedad, tenéis que comportaros así, tenéis que reaccionar así. Hombre, y venimos, imaginaros que gobernara, y no me quiero extender mucho más, perdonad, pero que gobernara en este país el Partido Popular con un ministro de Transportes en la cárcel, con la presidenta de Adif imputada por malversación, con un consejero de Renfe, que era el Luca Brasi, del ministro encarcelado, y luego con prostitutas colocadas en la DIF. Pues la sensación que te transmite no es de seguridad, ni es de tranquilidad.
Pues no.
Entonces, que nos exijas y que lo primero que diga el presidente es los bulos, que salga el Masaiz, que salga Rufián, que ya es un socio, no solo un socio, sino que es el defensor del gobierno porque está aspirando a algo, llamando a normal profundo, aquel que compare la reacción con la Dana, con la reacción de este accidente, llamándole a normal profundo, a cualquiera, a mí me parece, eso sí que me parece la aurora boreal. Eso sí me parece lamentable. Insisto, son ellos los que comparan y exigen cómo te tienes que comportar.
Peri, digo, perdona, Carmelo.
Bueno, vamos a ver. Estos últimos años ha ocurrido un fenómeno sobre la red ferroviaria española que todos conocemos, que es la irrupción de las compañías privadas. Que esto, bueno, pues para el ciudadano está muy bien, porque se ha traducido en una caída de precios, una competitividad, y que ahora la gente viaja cinco veces más, y hay cinco veces más de trenes en movimiento. Esto, desde luego, tiene primero una consecuencia natural, y es que cuanto más movimiento, más posibilidades de que pueda haber, digamos, incidencias. Esto es como ocurre cuando salimos masivamente en Semana Santa con los coches, pues es cuando hay más accidentes de tráfico y más problemas, como es lógico. Y eso mismo está pasando en las vías férreas. La pregunta que nos tenemos que hacer es si la red ferroviaria española tiene aguante suficiente, pues eso, para soportar.
¿La red tiene aguante?
A lo mejor, bueno, pues esa es una...
¿O mantenimiento?
Yo creo que mantener, en el caso, por ejemplo, que nos ocupa, es verdad, y eso está contrastado, que se había renovado la vía y se había repasado y se habían gastado esos 700 millones, que no es moco de pavo, ¿eh? 700 millones no es cualquier cosa. En fin, la pregunta que nos tenemos que hacer a lo mejor es si tenemos que renunciar a tanto movimiento de trenes, a una España que se mueve en alta velocidad. Ojo, alta velocidad que no tiene nadie en Europa. No tiene nadie en Europa, ni Francia, que fue la pionera, ni Alemania. Sino, o sea, tenemos la red de alta velocidad más extensa de todo el mundo, después de la de China, que evidentemente China es enorme.
Y no es casual, ¿no os parece demasiada casualidad que hoy el gobierno ordene reducir la velocidad en la vía Madrid-Barcelona?
Bueno, pues es posible que a lo mejor, oye, porque sí que había habido...
los maquinistas.
Yo esto lo he vivido en el tramo este de Barcelona. Es verdad que es que traquetea más. Entonces, bueno, pues oye, pues se había dicho de revisar la vía, no tanto por seguridad, según parece, como por la comodidad, por la sensación que transmite al viajero de que estás un poco con baches, por decirlo de alguna manera.
No era por la comodidad. O sea, la carta que enviaron el 8 de agosto de 2025 el sindicato que reúne a los maquinistas y cuyo contenido luego se convirtió en una pregunta que hizo el Partido Popular, en este caso en el Senado, y que tuvo una contestación por parte del gobierno, es que había que reducir la velocidad, que en aquellos tramos se puede alcanzar hasta los 300, porque ese traqueteo y ese movimiento estresaba a la maquinaria. Entonces los maquinistas señalaban que creían que lo prudente era reducir la velocidad hasta comprobar por qué se producía eso. Eso es lo que comunicó el SEMAF. Y el gobierno, con su criterio en ese momento, dijo que no al lugar. Es decir, que no había razones técnicas para hacerlo. Desde luego que hoy, aunque sea de manera temporal, como se ha querido decir, bueno, como ha dicho Adif, lo que nos decían los maquinistas, desde luego por capricho no puede ser que hayamos pasado en agosto a decirnos que no, a que ahora, después del accidente tristísimo de Adamuf, nos digan que sí. Que ahora vamos a revisar, no un tramo corto, 150 kilómetros. 150 kilómetros de la línea Madrid-Barcelona se van a revisar y se baja a 160 kilómetros por hora. Temporalmente, para comprobar. Hombre, no lo has querido comprobar desde agosto y lo compruebas ahora.
Carmelo,
algo hay. Bueno, algo no estábamos haciendo bien.
Era un temor que entendieron exagerado entonces y ahora pues les puede entrar. Eso es hasta natural. De todas formas, yo lo que sí tengo observado es que no tienen la misma confortabilidad, voy a decirlo, sobre el viajero, según qué maquinaria esté sobre las vías. O sea, nosotros empezamos con Alstom, pero ahora mismo ya está Alstom, está Bombardier,
está Siemens... Estamos hablando de comodidad, estamos hablando de 40 y tantos muertos y el acojone y la psicosis que eso provoca.
Yo no estoy hablando del accidente, estoy hablando en términos generales
una decisión como esta no se toma por comodidad 48 horas después de lo que ha pasado en Adamuf.
Añado que yo sí he notado, por ejemplo... que no va igual, al menos a mí me lo parece, la línea que va a Valencia no tiene la misma sensación, digamos, de no voy a decir de confortabilidad, sino de estabilidad que tiene, por ejemplo, pues la que tenía la Andalucía. O sea, es que esto está pasando. O sea, digo esto simplemente porque al final todos somos ahora mismo, yo creo que casi no hay un español que no haya subido en el AVE. Todos somos usuarios y esto, como digo, se ha multiplicado exponencialmente en los últimos años.
Dejadme, antes de irme a Publi, actualizo los datos. Os recuerdo, un muro de contención ha caído sobre una vía de cercanías en Cataluña, cerca de San Sadurní de Noia, en Barcelona, la línea 4 de Rodalíes. El tren ha chocado contra los escombros de ese muro. Protección Civil de la Generalitat confirma que hay 20 heridos que están siendo atendidos. Veremos cuáles de los graves, veremos en cuanto tengamos más datos, los contamos.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Ocasión Plus te ayuda a deslizarte por la cuesta de enero. Hasta un 30% de descuento y más de 20.000 coches para elegir. Baja la cuesta de enero estrenando coche. Solo hasta el 25 de enero. Ven a Ocasión Plus.
Estamos cerca de ti con más de 120 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus. Oh, Ocasión
Plus. Saluda siempre a quien se cruza en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El verdadero sabor del agua.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así, sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
Me tienes contento. Este año te has pasado subiéndome el precio del seguro.
Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Los líderes europeos temen que la intervención de Trump en Caracas entrañe alguna forma de pacto más o menos implícito con Putin. América para Donald, desde Groenlandia hasta Tierra de Fuego, y Europa del Este para Vladimir. Y Taiwán para China, claro, ese es el nuevo mundo que se está dibujando. Un nuevo mundo neoimperialista.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Actualizamos la información sobre ese accidente, ese muro desprendido sobre una vía de Rodalíes, de cercanías en la provincia de Barcelona. Última hora, Álvaro García, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. La última hora que tenemos es que hay al menos 15 heridos de diversa consideración después de ese choque de un tren de Rodalíes contra un muro de contención. Ese muro ha caído sobre la vía a la altura de Gélida, conectaba Gélida y San Sadurní en la provincia de Barcelona. Ahora mismo en la zona hay 11 ambulancias desplazadas, también un equipo de bomberos, y desde Mossos d'Esquadra piden a la gente que no se acerquen a ese punto y que se sigan las indicaciones de los agentes y los equipos de emergencias. Antes, otro tren ha descarrilado entre Blanes y Massanet. En ese caso ha impactado una roca y ha perdido el eje, pero la buena noticia en este caso es que no ha habido heridos. Recordar que Cataluña está ahora mismo en alerta naranja por el temporal. Esta tarde Girona ha estado en alerta roja, así que, como te digo, Ángel, la última hora es que hay al menos 15 heridos tras ese choque del tren contra un muro de contención.
Gracias, Álvaro. Enseguida ampliamos.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Carmelo Encinas, con Agustín Peri. Peri, 5-1.
Lo sé, lo sé.
Y queda un cuarto de hora.
Te estás perdiendo un partido.
Te has dado cuenta, ¿no?
Carmelo, joder, qué partido te estás perdiendo.
Si es que estoy por ir a
ganar. Que no ganábamos así con esta rotundidad un poco de tiempo y tú vas y te lo pierdes. Sí. Este ángel no tiene piedad.
En fin. Ninguna, ninguna. Es un psicópata.
A ver si resulta que está jugando contra el Bayern Múnich. Digo que... Dame alándete. David Alandete acaba de estar con Donald Trump. David, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ángel?
Oye, se cumple un año exacto de Donald Trump en la Casa Blanca. Esto no ha hecho más que empezar, quiero decir, le quedan otros tres por lo menos, Dios mío. Y incluso le has preguntado, ¿no?
Bueno, sí, realmente Donald Trump ha hecho la rueda de prensa de balance de un año. Y ha sido... una rueda de prensa, la verdad que sui generis y muy larga, Ángel, porque ha venido con un legajo de papeles gigantesco y lo ha dejado encima de la mesa y ha empezado a repasar los 365 logros de 365 días. Ha estado hablando hora y media antes de que le pudiéramos preguntar, Ángel. Ha repasado todo. Y ya ha habido un momento en el que se ha puesto a hablar de Venezuela y a mí me ha llamado mucho la atención, Ángel, que en un momento le hemos preguntado, bueno, de esos 365, ¿podría resumir, quedarse con tres? Y lo primero que ha dicho ha sido la captura de Maduro. Dice que es su mayor logro estos pasados meses y también ha dicho que espera ver a María Corina Machado como parte de un futuro de Venezuela, algo que también ha sido bastante llamativo y ahí ya... Y yo le he preguntado algo muy, muy concreto, Ángel, que es que, él ha impuesto al régimen de Delcy Rodríguez que libere a los presos políticos y son más de 900, han salido 146. Yo le he preguntado por eso y la verdad me ha dicho, ¿de dónde eres? De España, le he dicho. Me ha dicho, muy bien, sitio muy bonito y bueno, de momento no me preocupan los presos y ya está. He pasado a la siguiente pregunta. Es decir, que no quiere entrar al trapo ahora. Vamos.
Bueno, por lo menos no te mando a la mierda, que también podría haber sido perfectamente factible.
Entrado dentro de lo posible.
No te creas, Ángel, que cada vez que te miras y te pregunta de dónde eres, puede ser una catástrofe, ¿eh?
Sí, porque
chica francesa que siempre pregunta le dice, no te entiendo una palabra, siguiente. O sea, ya ahí he temblado un poco, ¿eh?
Bueno, tú haciendo amigos. Gracias, Alandete.
Gracias a ti, Ángel. Hasta luego.
Precisamente, hablando del rey de Roma, Carmelo propone hablar de Trump mañana en Davos.
Eso es, y hablaba Carmelo de esa reacción de Europa ante la presión de Donald Trump para hacerse con Groenlandia. Propone Carmelo que hablemos de lo que ha dicho Ursula von der Leyen pidiendo a la Unión Europea que impulse su independencia militar respecto a Estados Unidos.
Sí, yo creo que es el discurso, por decirlo de alguna manera, más rupturista que ha pronunciado von der Leyen, prometiendo pues una respuesta firme, unida y dice que proporcionada contra la amenaza arancelaria de los Estados Unidos. Yo creo que esta vez se ha mojado. Yo creo que ha dado a entender ese discurso que, bueno, que poniéndose de rodillas delante de Trump pues no se consigue nada, porque bueno, se llegó a un acuerdo arancelario con ello que se celebró allí en la Casa Blanca, que todo muy bien, todo estupendo, y ahora este pues viene como viene amenazando invadir Groenlandia, y cuando Francia manda tropas o lo que sea allí, porque
bueno, es un país...
Bueno, tropas, que manda ahí una expedición, pues dice que le va a subir el champán y los vinos al arancel al 200%. Pero después de von der Leyen ha habido otro político que ha sido incluso más duro, que ha sido el primer ministro de Canadá, que ha pronunciado un discurso absolutamente vigoroso, un discurso, digamos, muy duro contra Trump, diciendo que se tiene que acabar ya la política de apaciguamiento, el término apaciguar, porque no tiene ningún tipo de resultado positivo. Digamos que hay que plantar, que hay que poner pie en pared, por decirlo de una forma castiza. Él aboga pues puede construir geometrías variables con coaliciones de países que se junten para perseguir objetivos comunes en distintos ámbitos, compartir esfuerzos y recursos de defensa, en fin, plantar de alguna manera cara a alguien que ya no es tu amigo. Porque ya lo que ha quedado muy claro desde la Casa Blanca es que la intención del presidente de los Estados Unidos es de alguna manera diluir o disolver o forzar la disolución de la Unión Europea, que cree que ha sido creada para literalmente joder a los Estados Unidos, la presenta como la gran enemiga. Y no vale ya, digamos, contemporizar, porque no sirve de nada. Yo creo que dentro de las fuerzas que pueda haber en, digamos, el potencial comercial que tiene la Unión Europea, que lo tiene, y el potencial, yo creo que moral y económico, que también lo tiene, pues bueno, hay que plantarle cara. Este señor no puede mandar en el mundo porque él implante que la moral y la ética es la que diga él y que no hay ley que le pueda superar a lo que él piense o diga.
Peri.
Bueno, yo coincido, pero yo creo que no es que no pueda mandar. El drama es que manda. Es decir, el problema es que sí manda, que efectivamente manda, por el poder de su país, por la potencia, por la capacidad económica, por la capacidad militar y por la necesidad que tenemos por ahora de seguir bajo su ala. Es decir, a mí me parece que el argumento de que necesita controlar Groenlandia ante pues el deshielo, la cercanía con Rusia, la amenaza de que sea el paso de los buques chinos y que estarían a cuarto de hora de las costas americanas, todo eso es un razonamiento lógico, se lo puedo comprar. Lo que ocurre que entonces también podríamos hacer lo mismo con Canadá, ¿no? Que está en medio y también lo podrías ocupar, que también lo ha dicho. Y luego hay otro problema, es decir, no son socios confiables Dinamarca, es un país peligroso, es un país que está radicalizado.
Al contrario, y con Estados Unidos, con
cercano a Putin,
más que Inglaterra.
Claro, entonces no era esto algo que podrías haber hecho de otra manera, es decir, oye, chicos, tenemos un problema, que es que Putin está cada vez más cerca, China está cada vez más cerca, tenemos que hacer algo más en Groenlandia y lo tengo que hacer con base militar, pues como es Rota, por ejemplo, ¿no? Pues en Groenlandia. Y eso probablemente se hubiera llegado a un acuerdo. ¿Qué ocurre? Que él tiene una necesidad que va por encima de su propio partido, que es el movimiento que a él le sujeta, que le sustenta, el MAGA. Es decir, esos son sus verdaderos jefes. Esos son ese grupo de gente que es como su núcleo duro de votante, que todo les parece poco. Es decir, tanto es así que hasta a ellos les tuvo que justificar lo que hizo en Venezuela con la intervención para traerse a Maduro, porque para ellos America First y por lo tanto lo de Venezuela era lo menos importante. Por eso tuvo que salir diciendo lo del petróleo, vamos a llegar a 3 millones, todo es para Estados Unidos. No era para contentar al Senado, al que ignora, ni al Congreso, es para contentar a su gente. Y su gente es lo más radical que hay. Es decir, entonces, el problema es que bueno, yo espero que cuando, bueno, ahora es el midterm, que ha llegado a decir que no quiere que se celebre, porque perdería. Pero si se celebraran elecciones y las pierde, yo creo que tenemos una esperanza. Lo que pasa que entonces espero que quien le sustituya a este hombre, pues sea alguien que no se dedica a tocar la balalaika y la guitarra o a andar como un perdido, como era Biden, y sí podamos reconducir esto en algún sentido. Lo que pasa que no sé si tendremos tiempo. Ahora mismo me parece no es que sea un mono con dos pistolas.
Tres años queda mucho, ¿eh?
Muchísimo.
No, incluso queda mucho para las elecciones de medio mandato, las de noviembre. Quedan pues prácticamente 10 meses o casi 11 meses, ¿no? Y realmente, fijaros, el año en que hemos vivido peligrosamente con Trump, en este año de mandato que se cumple ahora. ¿Qué puede hacer en los próximos 10 meses hasta que lleguen esas elecciones que le pueden, digamos, de alguna manera bajar los humos? Y que yo creo que sí que se lo van a bajar, porque ya ha habido, digamos, un par de señales muy interesantes en esas elecciones a gobernador que ha habido en Estados Unidos y que ha perdido el Partido Republicano de forma, digamos, ostentosa, y la pérdida de la alcaldía de Nueva York, que tampoco es moco de pavo. Bueno, pues digamos que es una llamada de atención bastante, bastante
considerable. Sí, pero a mí tampoco me gusta como lo del alcalde radicalizado y de comentarios, porque creo que justo es darle también artillería al...
Peri, el Partido Demócrata necesita una alternativa rotunda. No te quepa la menor duda, porque...
Sí, pero no,
porque
no,
si empiezas
no es acerbada.
No, pero si es que yo no creo que el alcalde de Nueva York sea... Nadie es acerbado. Yo creo que lo que propone es bastante razonable en términos generales. Lo que propone es resolver los problemas de la gente. Así se lo ha ganado, yendo tocando pelo, porque si el Partido Demócrata ha tenido un problema con respecto al republicano y con respecto a Trump, es que aparecía como una digamos una pandilla de señoritos refinados que estaban alejados, digamos, de la infantería social norteamericana. Ese ha sido el error del Partido Demócrata, cuando se supone que el Partido Demócrata es lo más progresista que hay en Estados Unidos, dentro de que Estados Unidos, pues ni siquiera el Partido Demócrata se le puede calificar desde nuestra visión política de progresista, pero bueno, es lo más, digamos, lo más, si se quiere, centrado que hay. Y tiene que articular un discurso rotundo, un discurso que convenza a la gente de que le va a resolver sus problemas, no que le hable de grandes cosas y de grandes elementos de democracia y moral, cuando la gente lo que quiere es llegar a fin de mes, tener a lo mejor unos seguros que le garantice que cuando van a un hospital no le pidan la tarjeta de crédito primero.
Eso no se lo va a poder garantizar un demócrata en Estados Unidos.
Bueno, pues
eso te lo aseguro.
Bueno, coña. Lo intentó Obama, como bien sabes, y le votaron masivamente.
¿Y lo consiguió?
Y luego no lo consiguió, porque no tenía las mayorías en el suficiente en las cámaras. Ese fue el problema.
Pero eso no lo van a lograr. Lo que ocurre es que yo lo que sí creo es que a partir de ese momento, imaginemos, ¿no?, que hemos sobrevivido estos 3 años como sin que se produzca ningún suceso peligroso, porque hemos estado muy cerca, estamos rozando el larguero, ¿no? Ese submarino nuclear, esa gente, todas esas cosas es rozar, jugarla a la ruleta. Imaginemos que llegamos a ese término y llega una administración demócrata, por ejemplo, no una republicana que se cargue a Trump. Bueno, pues yo también pediría que los demócratas no fueran el tipo Ocasio, no fueran el tipo Mandani, por una razón, porque de alguna manera son también un extremismo, y eso es innegable. Es decir, los comentarios que ha hecho... Sí.
Extremismo, a ver, Peri, por
no,
favor.
No, por favor, no. Por favor, no.
Por favor, sí. Extremismo del Partido Demócrata.
¿Tú crees ahora mismo que Ocasio y Mandani representan al demócrata medio estadounidense? Porque ni ellos abjuran precisamente de eso. O sea, ellos mismos, tanto Ocasio como Mandani, abjuran del demócrata medio. Bueno. De hecho, han sido dos independientes dentro del paraguas demócrata.
En cualquier caso, mi planteamiento se refería más a qué es lo que puede y cuál puede ser la actitud de Europa. Si tiene que ser la actitud servil del secretario general de la OTAN, que es que ya no puede ser más baboso con Trump, que le manda un mensaje diciendo que lo de Groenlandia se puede resolver y firmaba tuyo. Vamos a ver, es que no le da vergüenza a este personaje. Entonces, yo creo que lo que sí que se está viendo desde el lado de la Unión Europea es una reacción en el sentido de que intentando hacerle la pelota a Trump no se consigue nada, que hay que plantarle cara con las fuerzas que puedas tener, porque desde luego hasta ahora lo único que te da es bofetadas. Y eso mismo ha dicho hoy en Davos, también lo ha dicho Macron, pero me ha llamado la atención la contundencia con que lo ha dicho el primer ministro canadiense. El primer ministro
Canadá está más arriba de la cabeza.
No, coño, y que decía lógicamente, y que decía que Canadá.
Es que ya dijo, Groenlandia está más allá todavía.
Claro, es que
quería el de arriba.
Claro, pero vamos a ver, es que para mí es absolutamente incontrolable y peligrosísima cualquier reacción por parte de Trump. Lo que pedimos, yo lo que digo es que evidentemente, y es cierto, y que tiene que haber una respuesta contundente, sobre todo unitaria por parte de Europa, unitaria, porque luego tenemos fugas en la propia Europa, y luego tenemos a ver quién es el que se pone más chulo y luego también vamos a ver quién se pone más cómplice o baboso, ¿no? Tenemos de todo en Europa, ¿no? Y cuando hablamos de tener una respuesta unitaria, hay que también saberlo cuáles son las consecuencias de esa respuesta unitaria. Es decir, económicamente tenemos capacidad para tener un pulso con Estados Unidos. Lo tenemos teniendo dependencia como tenemos, por ejemplo, ahora mismo en gas.
Pero sí, yo sé que claro. No, yo sé que no es fácil, Peri, pero entonces claro. ¿Qué vamos? ¿A calzón caído? No, porque a calzón caído no nos ha ido bien. A calzón caído este tipo se permite el lujo asiático de decir que te invade Groenlandia y que si mandas tropas allí te mete aranceles del 100% o del 200% al champán y al vino, porque a Macron le parece que es, digamos, un peligroso revolucionario. En fin, es que esto es muy serio. O sea, te quiero decir, es que la realidad con que nos estamos encontrando es que este señor, cuando vas de buenas con él, lo que hace es pisarte el cuello. Es lo que está haciendo, te pone la bota encima. Entonces, llama la atención hoy el discurso de von der Leyen porque quiere romper esa dinámica, eso es lo que dice, y llama la atención el del primer ministro canadiense.
¿Me permitís que bajemos el nivel o lo mantengamos en paralelo en cuanto, en fin? Volvemos a casa. Continúa el estercolero judicial y esto sí que lo ha hecho más que empezar. Hoy ha declarado Patricia Uriz, la exmujer de Koldo, en la Audiencia Nacional, al loro.
Ha llegado con peluca roja y con la cara tapada para que no se la reconociera y solo ha contestado a las preguntas de su abogada, pero bueno, ha contado bastantes cosas. Ha reconocido que cobraba reintegros legales y justificados en efectivo del PSOE en Ferraz. Era el dinero que adelantaba su marido y que luego justificaba con tickets. Ha aclarado además que en el Ministerio de Transportes se hacían casi siempre esos reintegros a través de una transferencia bancaria. Dice que no se reconocen los WhatsApps que le atribuye la UCO, en la que habla de Sol, lechugas y chistorras, que no es su forma de expresarse. Ha contado que alguna vez vio un billete de 500 euros en su casa, pero que no era algo habitual y que tampoco recibió 10.000 euros al mes por parte de Aldama. Patricia Uriz ha defendido la legalidad de su patrimonio. Hablamos de pisos, de coches comprados con hipotecas, ahorros que tenía a nombre de su hija y dinero prestado del hermano de Koldo.
¿Qué nivel para ser consejero de Renfe? El colega, no sabía hacer un bizum ni hacer transferencias. Para ser consejero, ojo, miembro del Consejo de Administración que le nombró Ábalos, Ese es el nivel, Peri.
Bueno, yo recuerdo cuando se lo afeé o le pregunté, ¿no? Digo, ¿y esto? Pues yo le llamaba a Luca Brasi las pocas veces. Digo, ¿y esto de Luca Brasi en Refe? Y me dijo, es para vigilar a estos. Es para tener a alguien, así dicho, literal, es para vigilar a estos, es para tener a alguien que me lo cuente todo. Eso es el argumento que daba el entonces ministro de por qué colocaba a alguien así, con esa preparación técnica y esos conocimientos profundos sobre el sistema ferroviario, como consejero en Renfe. O sea, no me dijo ni siquiera... es porque es una persona de confianza y así tiene un sueldecito público. No me dijo ni eso. Que podía haberlo dicho, porque con lo desahogado que es Ábalos, podía haber dicho eso. No, fue exactamente esta forma de expresarse. Bueno, pues, y a partir de ahí, todo, ¿no? Todo. A mí las explicaciones de su exmujer, a mí me hace mucha gracia, porque desde que descubrimos lo de la IA, ahora nadie se reconoce en nada. Porque como ahora todo es sospechoso de que haya podido ser manipulado, entonces nadie se reconoce. O sea, nadie. O sea, ni en los mensajes que se mandan, ni en la forma de hablar, ni en el dinero que tiene. Yo no me reconozco, yo no sé cómo llegaba. Y luego este pitufeo financiero en la sede de Ferraz a mí me llama bastante la atención. Es decir, que un asesor recoja el dinero, luego lo adelante, luego vosotros me lo pagáis. Lo siento, pero no lo siento, pero no me lo creo. No me creo absolutamente
no,
nada.
No creo, yo no creo que ahí esté, digamos, el solomillo de la corrupción, ni muchísimo menos, sinceramente.
No, pero creo es que corrupción.
Ahí, eso que llamas, bueno, no sé, eso, no, pues cuando uno puede manejar las cifras de las que se pueden manejar con contratos de mucho dinero, hombre, este pitufeo puede ser poco un poco vistoso, pero no me parece que por ahí estén intentando.
Es que hacemos pelillos a la mar, que no, tampoco no, es para tanto el cerdo este y otros.
Yo no digo que esté bien y que esté mal, yo digo que a mí.
No dirás que está bien.
No, a mí, no. Lo que,
es que dice, no digo que esté bien o que esté mal, está fatal.
Vamos a ver. Esto que llama el pitufeo, lo que dicen de, bueno, oye, que te pagan en metálico presentando unas facturas, pues antes esas facturas pueden ser facturas que gastos que no debían de ser porque son muy onerosos, vale, entonces reprochable, pero no me parece que esté aquí.
¿Pero tú lo habías oído alguna vez de un partido político esto?
¿Que si lo he oído alguna vez de un partido político? Sí. Vamos, esto, sí. Déjame que te ¿sí? diga, hombre.
Sí, o sea, el pagar en cash y pasar la factura de la habitación donde va la churri a un hotel y pagar tú en cash con un sobre del partido o con otro ministerio.
¿Solo 10.000 euros en sobres?
De esto no estoy hablando.
No, es que es de eso trata, ¿eh?
Yo estoy hablando de todo el tema este de comidas, de taxis, de
es que no es de eso de lo que se habla.
No, pero bueno, sí, perdona. En lo que se refiere al partido, hasta ahora, esto es lo que ha salido. Pagos en metálico de ese tipo de menudencias. Que digo que a mí no me parece que esté lo Mollar ahí, simplemente, bueno, si creéis que está bueno. Ahí.
No, nadie ha dicho que sea lo Mollar, lo que es una forma de conducta sospechosa.
Peri, no sé si puede ser.
Tiene que hacer un milagro, porque tiene que ganar su último partido y rezar.
6-1, Peri, el Madrid al Mónaco.
Nadie se metió.
Y te lo has perdido, macho, por ir a la tertulia, tío. Es que eres un boca.
Ha ganado.
De verdad.
Y nosotros lo hemos estado viendo, ¿eh?
Es verdad que cobra una pasta para lo que dice, pero tampoco es para tanto.
Expósito.
Gracias, Agustín. Buenas noches. Gracias, Agustín. Buenas noches. Chao, Carmelo.
Venga, un abrazo.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
Lo primero es que trabaje la investigación con diligencia.
Paramos en Córdoba, poco de salir, el tren empezó como a botar. Los raíles por los que tenía que pasar no iban.
Seguimos en este centro cívico de Córdoba y donde estamos viendo imágenes que nos sobrecogen.
Han preferido pasar la noche aquí en el centro cívico.
Se sienten más seguras, más acompañadas.
Santiago Gómez, obispo de Huelva.
Tenemos que rezar por todos y sostenernos en la fe.
En Adamuz no había superhéroes, había personas normales.
Vamos hasta el bar de Antonio. Él regenta el bar del centro de jubilados.
Por la noche traes ahí de familiar, ¿eh?
Sigue en COPE, en nuestra web y en nuestras redes sociales, la última hora del accidente ferroviario en Adamuz.
Securitas Direct.
Buenas. Llamaba para preguntar si su alarma, aparte de proteger la casa de robos y ocupaciones cuando la dejamos vacía, también puede protegernos cuando estamos dentro durmiendo.
Por supuesto. Puede conectar la alarma en modo parcial. Estarán protegidos mientras puede moverse libremente por su casa.
Ah, qué bien.
Por eso siempre recomendamos conectarla todas las noches, para que puedan dormir tranquilos mientras nosotros les protegemos.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Último domingo de enero, Jornada Mundial de los Leprosos.
Cada año esta enfermedad afecta a más de 200.000 personas.
20 euros pueden curar a un leproso. Ayúdanos a terminar para siempre con la lepra.
Envía tu donativo a la Asociación Amigos de los Leprosos Raúl Fulero, calle Marqués de Santana 20, 28004 Madrid. Teléfono 91-531-5300.
Hoy la lepra tiene curación. Necesitamos tu ayuda.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay cosas que duran toda la vida. Un tatuaje, el recuerdo del primer beso, una canción que marcó una época y ahora también el mes gratis de Endesa.
Sí, porque si te vienes ahora a Endesa, te damos un mes de consumo de luz gratis todos los años y para siempre. Contrata ya en el 800-700-700 en tu punto Endesa más cercano o en endesa.com.
Los que no dan nada por sentado, los que reinventan la manera de hacerlo todo, los que llegan más lejos que nadie, son los que han nacido para inspirar al resto. Como el nuevo Audi Q3 Sportback, un SUV que redefine la deportividad, con una rompedora línea exterior y un nuevo lenguaje de diseño interior que le convierte en un referente. Red de concesionarios oficiales Audi.
Editorial.
Cadena COPE.
En estos últimos días se han conocido nuevos datos de las andanzas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, prácticamente desaparecido del foco público desde la detención de Nicolás Maduro. A pesar del acoso que muchos medios han tenido que sufrir por parte del sanchismo, lo cierto es que muchas de las exclusivas se han ido corroborando paso por paso. Ahora Zapatero no ha tenido más remedio que reconocer tímidamente por primera vez que ha facturado cantidades económicas a Julio Martínez, uno de los empresarios de la aerolínea Plus Ultra, que fue detenido por la UDEF. No se sabe, sin embargo, de qué cantidades globales se trata ni qué tipo de trabajos de consultoría hizo. Zapatero dice que no realizó ninguna gestión en relación con el rescate de Plus Ultra ante ninguna autoridad o empleado público, lo que se contradice directamente con lo que ha dicho Ábalos, que sostiene que Zapatero le presionó para que el Consejo de Ministros aprobara una inyección en la aerolínea venezolana de 53 millones de euros. La investigación sobre si esos fondos sirvieron para el blanqueo de capitales o para pagar comisiones ilegales está abierta en un juzgado de Madrid. Al final, lamentablemente, nos estamos acostumbrando a demasiados escándalos, a pocas explicaciones y a que en los asuntos más opacos aparezca siempre de fondo la alargada sombra de José Luis Rodríguez Zapatero. Son las